Pero realmente aquí tenemos la coach, por supuesto, y tenemos dos psicólogas, amigas queridísimas, que es Ligia Valenzuela, tenemos a Laura Bellarrosa y, por supuesto, a un amigo que yo lo voy a hacer. Ese pronto va a estudiar coaching porque a la verdad que sus reflexiones, su capacidad de acompañamiento y sobre todo la empatía que crea con todo lo que están a su alrededor, pues lo hace que opine aquí con cierta validez. Ahora, recuérdense, en Manual para Solteros, nadie tiene la razón. Eso es mi moto. Usted escucha, actúa, piensa, coge y deja bajo su propio riesgo. Aquí estamos entre adultos. Este es un programa para adultos. No es un programa para dar consejos, sino para compartir nuestras percepciones con este público que nos escucha. Quiero, antes de dar inicio a la entrevista, decirles que Manual para Solteros tiene un regalo de Navidad para todos ustedes. Y es una charla con Laura Bellarrosa que va a tener efecto en Galerías 360 este jueves que viene, jueves 5 de diciembre a las 6 de la tarde. Es completamente gratis. Vamos a estar ahí nosotros, Manual para Solteros, apoyando a Laura. Y queremos que todos los que están escuchando el programa se sientan libres de asistir y llevar a sus amigas y amigos, ¿por qué no? Para que ellos, a lo mejor, viendo todos esos consejos buenos que le da Laura a las mujeres, que me encanta Laura, Ligia, porque ella se pone a sí misma el seudónimo de entrenadora de mujeres. Oh. Y eso a mí me fascina. ¿Por qué? Porque realmente en la vida tú sabes que hay cosas que no se aprenden en los libros. Otras cosas que te la dicen, la vivencia, la experiencia y muchísimas cosas. Y que nosotros, por estar llevando ese papel de todo tan profesionalizado, de todo tan perfecto.
El libro de reglas.
Estamos olvidándonos de lo que es la cotidianidad y de lo que realmente funciona. Chicos, bienvenidos. Este es su espacio, Ligia. ¿Cómo te sientes?
Hola, Ricardo, buenos días. Laura. Yo me siento muy bien, sobre todo aquí compartiendo y aportando, ¿verdad? Porque eso es. De esto es que se trata.
De eso es que se trata. Muy Ricardo, ¿cómo días. Estás? Sé que Excelente. Te mudaste y veo sí. tus fotografías en el Facebook. Pues, óyeme, tú tienes un ojo excelente. De verdad que sí. De verdad Qué que bueno. sí. Yo quisiera que Gracias. Me hiciera las páginas, las fotos de mi blog para ver si mejoro.
Cuando quieras.
Así es. Y tú, Laura, cuéntame, ¿estás sí. nerviosa por tu próxima charla?
No, yo estoy feliz, feliz, feliz por poder ofrecer esa herramienta a todas las chicas. Y sobre todo muy relacionado con el tema de hoy, la tristeza en la Navidad. Vamos a dar ciertas herramientas a ver si las chicas la aprovechan en esta Navidad.
Claro que sí, porque de eso se trata este programa.
Y los chicos.
¿Entiendes? Y los chicos. Los programas todos, radio, televisión, procuran, señores, primeramente entretener. Luego, informar. Y a veces le creemos que solamente, no, aquí lo que queremos es que sea entretenido. Pues vamos a ver, miren, poniendo las cosas en contexto, Ligia. Yo, mientras unas personas están preparándose para las fiestas, que están contentas, que están felices, que tú ves que las tiendas se abarrotaron en este viernes negro, todo el mundo comprando, ya si es verdad, como dice el periódico, que nos aplatanamos el viernes negro a Santo Domingo.
Sí. Sí, señor.
Así como hay esas personas tan eufóricas uh-huh. por la Navidad, así te puedo decir que he oído muchos comentarios de amigos que dicen que la Navidad solamente es buena para los que creen en Santa Claus o en los Reyes. Para ellos, lo que yo entiendo desde mi percepción es que la Navidad es solamente buena para aquellos que tienen alguna ilusión.
Ajá.
Pero, ¿cómo se crean las ilusiones o cómo se destruyen las ilusiones? Porque, ¿por qué unos están alegres? ¿Por qué otros están tristes? ¿Qué está pasando con esas personas? De acuerdo a tu punto de vista.
Mira, desde mi óptica, ¿verdad? La Navidad engancha a las personas con lo que fue su Navidad en la infancia, porque nosotros no podemos desvincular el adulto del niño. De hecho, todos, hay un niño que está dentro de nosotros que a veces no se desarrolla, se queda ahí detenido. Entonces, de alguna manera, para estas personas...
Como psicóloga, déjame preguntarte algo que tiene que ver con eso. Uh-huh. ¿Tú crees que el adulto debe conservar el niño también.
Porque no es que debe, que porque no la palabra debe me conecta con una
responsabilidad.
No, y con un juicio de valor. No. Sencillamente es inevitable que nosotros somos el producto de esquemas de infancia. O sea, tú primero fuiste niño. Durante ese periodo del ser humano, ese periodo, se crean interpretaciones de la vida. O sea, tú haces interpretaciones de la vida, de tus padres, tú los viste. Tú tienes el recuerdo de que llegaba la Navidad y tus papás estaban felices. Pero llegaba la Navidad y en tu casa había una tristeza espantosa. Llegaba la Navidad y en tu casa había mucho un ambiente de comprensión y de entretenimiento. Llegaba entonces, pero tú viniste de un hogar donde todo era todo lo contrario,
sí.
Donde tu papá bebía, donde todo era donde no había un bombillito, porque todo eso ponía, donde había violencia, donde tú veías un hombre con una botella que rompía, donde habían golpes, donde tú veías a tu mamá golpeada, donde tú ibas, te metían en una habitación. Entonces yo quiero significar aquí que el resultado de hoy, generalmente no, está muy relacionado a nuestra infancia. Entonces, si ese fue un periodo que tú lo viviste con una connotación de tristeza, pues lógicamente eso, como una vara de pescar, hace así chaquiti y te lo trae. Otra cosa, las pérdidas. No puedo dejar de mencionar aquí que uno tiene durante los niños y los seres humanos tuvieron sus padres pudieron haber habido en la época de la Navidad pérdidas importantes que determinó que durante ese periodo pues las Navidades se celebraran con una connotación de tristeza, la pérdida de un empleo, la pérdida de una de sus padres, la pérdida de un divorcio, pérdidas que a veces pasan como intangibles, porque para un niño, como él no fue que lo perdió, es intangible para él, pero fue una pérdida real para sus padres. A lo mejor vivía con su abuelo y en ese momento recibió la noticia de que perdió su campo, sus tierritas, por ejemplo. Entonces, todo esto enmarca el contexto. Si lo traemos, si salimos de ahí, también podemos decir que hay una tristeza cuando no puedo llenar las expectativas sociales que la sociedad de consumo me impone. De hecho, yo conozco personas que dicen, yo estoy loca porque pase esta época.
Ay, sí.
¿Por
sí,
qué?
Sí.
Porque es una época que me deja con la tarjeta de crédito llena, un angelito, cuánto, fiesta por aquí.
Y que aquí en la República Dominicana
hay una expectativa de que tú tienes que tener zapatos nuevos, ropa nueva, todo nuevo, comprar cosas en la casa, cambiar esto, cambiar lo otro. El tema del Viernes Negro que tú dijiste, tan próximo a la Navidad, forma parte de todo esto, de seguirte metiendo en ese hoyo, de que para la Navidad tú tienes que tener todo nuevo. Yo recuerdo, por ejemplo, particularmente yo, me da mucha risa porque yo le decía a mis hijos, a mí el olor a pintura me evoca la Navidad. ¿Por qué?
Eso tiene
porque
una razón
lógicamente
política.
Mi mamá y mi papá eran empleados públicos, para la Navidad era que recibían el doble sueldo y era la época del año que se pintaba.
No solamente eso, Trujillo era el dueño de las fábricas de pintura y pedía había que pintar en Navidad.
Ah, bueno, pues esa parte yo no la sabía.
Claro.
Sí, bueno que me la dices, pero yo sí recuerdo que en mi casa si había que pintar algo era para la Navidad. Porque
todo el mundo
era el momento en el que la gente tiene un poquitico más de dinero, tiene un poquito, o se atreve a gastar algo adicional, ¿verdad? Entonces, todo esto, por ejemplo, miren a mí, pero así si hubiera sido la Navidad algo triste, pues también la Navidad me oliera a eso, a la tristeza, como me huele la revolución, por ejemplo. Hay un olor que mis hijos me dicen, y ese olor, mamá, me huele a muerto, le digo yo. ¿Y por qué? Porque la revolución a las 6 de la tarde quemaban los muertos, entonces había un olor. Entonces, la gente se queda. Tú hablabas ahorita de los canales sensoriales. Miren, los canales sensoriales son la fuente por donde nosotros nos ponemos en contacto con el exterior. Por lo tanto, el recuerdo de esa forma como nos pusimos en contacto con el exterior queda marcada. ¿Y se forma cuándo? En la infancia. Es en la infancia. Entonces, cuando venimos a la adultez, pues somos una expresión. somos una expresión. Y si a eso le sumamos nuestras propias vivencias, nuestras propias experiencias, y esa tendencia que tiene el ser humano, hombres y mujeres, a no querer a profundizar en su vida, le temen a la introspección, le temen a la autorreflexión, le temen a la tristeza, le temen a la soledad. Todas esas son cosas que tenemos que trabajarlas, porque nada de eso muerde. ¿Ves? La misma felicidad. ¿Qué es la felicidad para ti? Porque a lo mejor tú tienes que trabajar qué es la felicidad para ti, porque la felicidad puede ser algo, un constructo, porque la felicidad es un constructo, ¿verdad?
Totalmente.
Que tú le pones el contenido. Entonces, depende de lo que sea para ti, tú tendrás que ir a donde un profesional a trabajar ese concepto. Y a lo mejor una vez que tú lo aclares y lo trabajes, pues de repente, wow, te liberas de muchísimas falsas creencias.
De muchos miedos.
Falsas visiones de cómo estoy observando esa realidad que me impacta.
Pero tú sabes que lo más interesante es que mucha gente solamente a veces hace introspección en Navidad.
Ajá.
Porque piensa que el 31 de diciembre se acaba un año y el primero comienza otro. Cuando si tú te pones a ver cada día, termina un año y al otro día comienza otro. No es simplemente la palabra 31 de diciembre.
Son las expectativas
consumidas. Esas expectativas que tú dices, yo me construí durante el año, por ejemplo, una serie de expectativas que para el 2013 yo iba a
por
tener
ejemplo,
un apartamento.
Por ejemplo, que me iba a casar.
Que me iba a casar, que iba a rebajar, que iba a hacer cosas. Y cuando el año acaba y tú te ves frente a planes no resueltos, ok, o sin resultado,
total.
Entonces te da una depresión total.
Eso se corre.
Mira, y tú sabes una cosa, que yo hace un año, el año pasado precisamente, yo tenía muchas metas y cuando yo las revisé, ninguna se habían cumplido. Pero inmediatamente, como soy coach, construí todo lo bueno que me había pasado en el año.
Ah,
y hice una lista más grande que la que yo no tenía.
Amén.
Realmente, de verdad, puse mi programa de radio, me gradué de coaching, me dieron una licencia, hice esto, lo otro. Y cuando tú vine a ver qué tonta fui en hacer una lista tan resumida de mi vida. Porque a veces yo le digo a la gente, señores, hay que agradecer a Dios que no escuche todas tus plegarias. Y lo puse yo en mi Facebook porque la gente entiende cómo es posible, Liselot. Sí, claro. Porque muchas veces tú le estás pidiendo a Dios cosas que realmente no te convienen.
Exacto.
Y cuando tú vienes a ver por qué ese cartón no entró en tu vida, cuando tú vienes a ver con el paso del tiempo, dices, Dios mío, de la que tú me libraste, ahora entiendo por qué tú no me respondiste. Ahora entiendo la razón por la que yo no tuve respuesta a eso que yo estoy buscando.
Porque no era conveniente.
Porque no era conveniente para ti. Y solo el tiempo te lo deja saber.
Así es.
Y solo cuando tú estás preparado, el cambio llega. Pero nada, yo quisiera ahora hablar contigo, Ricardo.
Navidad. El nacimiento del niño Dios.
¿Por qué tantos hombres y mujeres, te voy a hacer esa pregunta a ti, de la vida cotidiana, buscan pareja para Navidad?
Porque, como muy bien dijo Ligia al principio, conectados a nuestro niño interior, a la esencia de quien nosotros somos, podemos ver cosas diferentes. Pero cuando no estamos conectados y la cotidianidad nos envuelve, el problema entonces se torna en que yo no quiero ver lo que no me interesa ver. Tenemos una ceguera selectiva y escogemos desde una perspectiva que no es la mejor para nosotros. No nos damos cuenta, damos el paso y nos ponemos metas que, como tú dijiste, no nos sirven de nada. ¿Por qué nosotros no valoramos las cosas que hemos hecho bien? Si tengo 10 dedos y uno se me cortó, ¿por qué pienso en ese que se cortó y no los otros 9?
Correcto.
En contestando tu pregunta, yo entiendo que es factible en la cotidianidad tú poder escoger lo que tú quieres si tienes la capacidad para ver lo que te conviene.
Sí, pero tú sabes que en esta
época... Y de no escoger, señores, porque espera tu momento.
Ah, también.
¿Por qué hay que escoger?
Claro.
Óyeme.
La libre elección.
Y de no escoger, o sea...
De escoger o no escoger.
O no escoger.
Escogemos cuando no escogemos también.
Sí.
Y no escoger es una buena alternativa.
Y y no escoger, óyeme, entonces, ¿qué tú dirías? Que si usted no se ponga como un loco a buscar.
Claro, que, porque...
En una época lo que no se le ha perdido.
Pero es que no es por época.
No, pero no estamos hablando, como el programa trata el tema de
sí,
la Navidad.
En específico.
En específico, yo traje a colación de personas que no quieren pasarse solo la Navidad. O como dijo Ligia, o votan o recogen en la Navidad,
ajá,
pero no quieren un cambio. Y también hay personas que Semana Santa le pasa lo mismo.
Sí.
¿Con quién me voy a pasar la Semana Santa? ¿Con quién voy a ir a la playa?
Porque son las expectativas
tú
sociales.
Tú hablaste ahorita de una cosa muy importante, el con tus hijos y la fecha y lo que yo voy a hacer.
Mira, fuera de la de aquí del contexto, de aquí adentro... Decía yo que muchas veces también nosotros tenemos expectativas familiares. Bueno, tenemos que reunirnos en familia. Y es algo que cuando tú lo impones, se convierte como en una camisa de fuerza. Yo revisé eso. Yo me puse a revisarlo porque es que uno como profesional es un ser humano primero.
¿Tú lo revisaste en tu vida?
En mi vida, en mi propia vida. Óyeme, espérate un momentico.
Qué bonito testimonio.
Mira, sí. yo voy a estar... Entonces me propuse porque el año pasado me sentí como... acá, pero...
Yo no me siento
no
feliz.
No me sentí feliz, entonces no. Espera un momentico, mira, yo voy a hacer esto. Los que puedan, yo voy a estar ahí. Papi y yo vamos a estar ahí, y los que puedan llegar, llegan.
Pero ¿qué pasa? Que
lo que podamos compartir, que compartimos, porque ese no es el único día del año que compartimos. No. O sea, nosotros compartimos el año entero.
Por eso.
Si ese día es posible que también... estemos juntos, maravilloso. Excelente.
Pero es que cuando a medida que las familias se van extendiendo,
óyeme,
es imposible
se van complicando.
Que se tú aglutines en un solo lugar, un solo día y complazcas
así
a
es.
Todo el mundo que no esté ahí.
Así
correcto.
Es.
Y fíjate qué coincidencia, como yo enfrenté también una vez con una Navidad triste, mi casa no la decoré de Navidad, ese año en particular. No, yo tengo el espíritu.
¿Te diste el permiso?
Me di el permiso de no gastar, no hacer nada. Y cuando yo llegaba a mi casa de noche, simplemente abrí una puerta y me sentía como cualquier otro día. No me sentía que tenía una casa decorada que solamente la iba a ver yo, porque mis hijos se habían ido de viaje, o sea, iba a estar un poquito sola a nivel familiar y decidí, ¿y por qué yo tengo que hacer todo esto este año? Uh-huh. Me di ese permiso y fue excelente, la apreciación fue excelente, pero Laura, yo quisiera, no te creas que porque estás de última, no es lo que mucha gente está esperando, ¿qué tú le puedes decir a esas personas que sufren inútilmente en Navidad?
Mira, Lizelot, no podemos negar que la época de Navidad es una época de alegría masiva, de una euforia colectiva y social.
Exacto.
Entonces, esto afecta a todas las personas. Lo que pasa es que las personas, en su conciencia o inconsciencia, no perciben la felicidad y la alegría cuando estamos en soledad. Porque el rol de la pareja en una vida de una persona adulta no puede ser sustituida tal cual por ninguna otra cosa. Entonces, en una época de alegría y euforia colectiva, se siente ese vacío. No lo estoy justificando porque ciertamente hay otras formas de manejarlo, pero ¿por qué da tan duro a las personas? Es por eso, porque la importancia de la pareja en la vida de los seres humanos adultos no puede ser
sustituido por ninguna,
otra cosa.
O sea, ahora, que por más feliz que tú estés con tus hijos, con tu familia, con tu abuela, primo, tío y gato,
esta
la
parte
hace falta.
Esta parte siempre sonará en esta época. Pero ¿qué pasa? La alegría es un recurso vital. Y la alegría siempre está presente en nuestras vidas. Lo que pasa es que bloqueamos el acceso a la alegría por vivencias pasadas, por traumas que hemos vivido, por las pérdidas. Bloqueamos consciente o inconscientemente el acceso a la alegría. Y con esto potenciamos nuestra tristeza en esta época. Pero yo siempre digo, las personas que han vivido una experiencia positiva en algún momento es porque tienen esa capacidad de vivir esta alegría, han tenido acceso a la alegría, a la felicidad. Entonces, por otras experiencias que han pasado luego, nos bloqueamos. Lo cual no significa que la alegría no existe. Lo que tenemos que revisar un poco la situación. dar las gracias por las alegrías que hemos vivido. Y por dar la gracia por la experiencia pasada gratis, nos abrimos a las nuevas experiencias. Nos abrimos al flujo energético para recibir otra vez la alegría. Si nos cerramos y nos concentramos en las experiencias pasadas, ciertamente no permitimos que las nuevas experiencias lleguen a nuestras vidas. Y yo siempre digo, no inviertes tu presente en un pasado que no tiene futuro.
La alegría. Ay, Dios mío, tú sabes que eso lo voy a anotar yo ahora para ponérmelo en la frente.
Es una frase célebre y lo repito para que todos los oyentes lo tengan presente. No inviertes tu presente en un pasado que no tiene futuro. El presente es ahora. La Navidad es ahora. La alegría está presente. Date el permiso para acceder a esta alegría.
Por eso se le llama presente, porque es un regalo.
Hay un punto que me impacta, me interesó muchísimo. Mira, el tema del pasado y cómo nos marca el presente. Entonces, muchas veces nosotros, como en nuestra práctica profesional, tenemos y necesitamos a veces hacerles conciencia de que se abran a eso y lo dejen ir. Porque, ¿qué resulta? Trabajarlo no tiene sentido. Pero identificarlo sí, porque se convierte en esa... ustedes ven como el ancla es, que es lo que tú amarras en los botes, que
el ancla.
Lo que impide que se vayan, como la el soga, eso, el ancla, ¿verdad? Sí. El pasado es un ancla.
Claro, son anclajes que tú haces.
Son anclajes. Entonces, ¿qué impiden tu caminar? Entonces... Es bueno que la persona haga su no es que lo viva con que viva en él, porque yo lo trabajo mucho eso. Óyeme, es verdad. Por ejemplo, viviste violencia, viviste traumas con un esposo que te dejó, que te maltrató, que óyeme, perfecto, vamos a identificarlo, pero déjalo ir. Pasó. Suelta, porque no vas a hacer con eso nada.
Señores, esto está sumamente interesante, pero nos debemos a una pausa comercial. Estás en Manual para Solteros.
Venga.
Y con nuestro queridísimo amigo, ya parte del programa, Ricardo Boden. Pero aquí estamos y vamos a hablar ahora de la parte de los divorciados. Esa parte donde estamos, uno se casa, el otro no se casa. Eso que nosotros a veces creamos en los hijos, de con quién tú te vas a pasar el 24, con quién el 31, causándole
los paradigmas
a nuestros hijos con tanto estrés.
Mira, una de las importancias de los mediadores, de las mediaciones, cuando uno hace los arreglos de divorcio. Lo que pasa es que cuando la gente se divorcia, no acude a los profesionales.
Uh-huh.
Para...
El que no está consciente de su
exacto
valor.
Pero si ¿qué es lo primero que yo le que uno trabaja en la consulta? Óyeme, divídanse las fiestas y reconcílense con eso. Sobre todo cuando el papá está fuera o la mamá, porque entonces lo quieren desde... La 24 y 31. Entonces, como que hay una lucha. Señores, miren, si es el caso de cualquiera de las personas que nos está oyendo, suelten eso y ustedes verán cómo regresa. Déjenlo que lo coja el 24, el 31, el Día de Reyes, la Semana Santa. Dejen eso, que ustedes verán cómo ese niño regresa para atrás. Porque los niños, cuando se sienten en el medio de esta rivalidad y de este pleito, ellos... no son felices. Entonces, ¿qué es lo que realmente queremos? ¿La lucha de poder entre nosotros o realmente la felicidad del niño? Óyeme, es sencillo. Los propios niños van a decirle, papi, yo quiero estar el 31 en Santo Domingo porque allá que está el can. Deja, no, si que, ese, de deja que ese niño tenga mira, 14 años. Ejemplo,
y claro, marcamos, y marcamos, y marcamos a nuestras próximas generaciones.
Sí.
Porque repetimos inconscientemente el mismo factor. hacemos lo mismo que hemos aprendido. Uh-huh. Y ahí está la importancia del presente. A mí me corresponde hoy como líder ser un cambio, pero el cambio tiene que comenzar conmigo. Yo puedo escoger, como tú dices, el ancla en parejas. Es muy bueno. Uno escoge pareja para estas épocas que pueden ser que te paralicen y que te hagan dar vuelta todo el tiempo alrededor de esa ancla sin llegar a ninguna parte.
No formalicen en esta época del año nada.
No, pero mira,
está muy viciada de,
mira,
de otras muchas cosas. Un exceso de entusiasmo,
claro,
¿sabes qué? Que puede perjudicar, sí, cualquier toma de decisión. Mira, no compren ni siquiera muchas cosas. Hasta los viernes negros hay que tenerle cuidado, porque cuando tú vienes a ver, adquiere una cuestión que no era lo que te convencía.
Tú dijiste algo que tiene mucho sentido. Tú sabes que hace, o sea, ya tengo hijas casadas y el año pasado, por ejemplo, yo noté que le estaba dando estrés el que yo hiciera una cena del 24, pero era la cena del 24. O sea, yo la había hecho siempre y de hecho por mi mamá, más que por mis propios hijos. Yo mantenía la tradición, ajá, la mantenía. El año pasado, entonces mis hijos se sorprendieron de que yo dije, este año no hay 24 en mi casa. ¡Oh! Digo, pero si cada vez que yo hago una cena tan linda, invierto tanto dinero, ustedes pasan por mi casa, ajá, se comen dos pastelitos, se toman una copita de vino, un traguito para cumplir con su mamá y luego siguen por ahí, uh-huh, y cenan en casa de su papá o donde sea. Yo no estoy, ¿verdad?, metiendo juicios. Entonces ella me dice, no, lo que pasa es que nosotros sabemos que tú no te vas a poner guapa con que pasemos por aquí.
¿Ves? Eres más flexible.
El otro padre más sensible si no cenan en su casa. Pues digo, mira, pues de ahora en adelante
hacemos un almuercito ahí.
Nosotros vamos a almorzar en lugar de cenar en la Navidad. Y punto.
Pero
así,
mira,
que ustedes cenan con su padre, que es más sensible, yo menos sensible que él en este tema, por lo menos, almuercen. Uh-huh. Y ustedes cumplen si quieren cumplir, y si no, también.
Y como soltero empedernido que soy.
Señores, ¿y buscando pareja en Navidad o no?
No.
Porque después que salimos de aquí, tú no puedes cometer ese error.
No, es que no lo voy a cometer jamás.
No.
Además,
no busquen pareja en Navidad.
Señores, no hay un espacio más lindo que un 24 de diciembre, mi experiencia, en la noche. Quedarte solo contigo.
Ay, acostarte temprano.
Y entregárselo a quien tú quieras. Al universo, a Dios, a tu ex, al próximo.
Señor, y no hemos hablado aquí de la vertiente espiritual.
Sí.
Porque es que todo ese es el punto. O sea, si nosotros nos dejamos envolver de lo espiritual, ustedes se van a dar cuenta que lo material se queda como en un segundo plano y tú llegas a enero ligerita en tu tarjeta de crédito. Ay, pero así, mira, no tienes que coger extra crédito. Ay, Dios, si los bancos me oyen. Yo no soy un buen negocio por banco.
No, pero muchachos, era carro. ¿Tú no viste la fotografía de la gente llevando muebles en hombros?
No. ¿Por qué?
En Puerto Rico hubo puños.
Aquí seguro que también
los hubo. A mujeres embarazadas.
Sí. Aquí seguro que los hubo. Pero Laura, tú estás muy calladita. Yo sé que tú tienes un poquito de gripe y te estás preparando además para esa gran charla del jueves 5 de diciembre a las 6 de la tarde. Cortesía de Manual para Solteros, vayan allá. Y comuníquese con nosotros y comparta qué tú tienes de premisa para esas mujeres y como deseos de atraer, que quieren atraer y que quisieran que el año que viene, en diciembre, estuvieran en otra situación sentimental.
Sí, mira.
Dime, para yo anotar.
Mira, realmente en la charla del jueves vamos a dar la introducción al taller. Vamos a dar la primera parte tal cual se da en el taller pagado. Este va a ser el regalo de Manual para Solteros. Va a ser la primera parte, la introducción, en la cual el objetivo de la cual básicamente es identificar cuál es tu tema personal. Lo vas a poder hacer. Identificar cuál es el punto donde tú estás flaqueando.
Exacto.
Y a partir de ahí, si decides, si te interesa, vas a inscribirte al taller pagado que comienza el 11 de enero.
Excelente.
¿Por qué el taller? Porque los temas que vamos a trabajar no se corrigen, diríamos, en una charla.
Claro.
Estamos hablando de herramientas, estamos hablando de cambio de mentalidad, estamos cambiando, hablando de cambio de costumbres y patrones de conducta.
De malos hábitos.
Malos sí, hábitos que no se corrigen en 5 minutos. Uh-huh. En el taller se darán prácticas, se darán ejercicios, a partir de las cuales las mujeres van a poder percibir cambios reales en su vida.
Tú hablas de las mujeres, es decir, uh-huh, que no van hombres.
Al taller no van hombres, es un taller exclusivo para las mujeres. Okay. El domingo pasado estuvo el invitado en el manual de solteros,
Doctor Vicente Vargas.
El doctor Vicente Vargas, que dijo una frase excelente, era que las mujeres tienen que saber cómo manejar a los hombres. Ay. Y esta clase no se da en los colegios ni se da en las universidades. Sin embargo, son conocimientos ancestrales que las mujeres hemos perdido cuando salimos al mercado laboral. Cuando salimos a competir con los hombres, dejamos este conocimiento ancestral, diríamos como que aparte, y no hay nadie que nos enseñe a hacer eso. Yo estoy, en próximos días vamos a subir los testimonios de las chicas que asistieron al primer taller. Yo lo estaba revisando ayer y hoy. Y realmente ellos lo que reportan es esto. Las cosas son sencillas, pero nadie nos ha enseñado estas cosas sencillas, pero funcionan.
Lo básico.
Lo básico. Básico.
Es que como a veces dice, no sé quién dice, que lo esencial es invisible ante los ojos.
San Exupery. Es que uno cree que las herramientas son cosas complicadas. Y cuando tú hablas de cosas simples, se quedan como así. Porque la han sabido siempre.
Sí.
Pero de repente, el exceso de conocimiento o de información a veces te lo puede poner complicado. Me gusta el tema de Vicente, de que sea un hombre que diga manejar un hombre. Yo pienso que sí, que las mujeres tenemos que reconciliarnos con ese tipo de tips y de más que manejar un hombre, de manejar la situación del hogar, de la cotidianidad, porque de esto es que se trata, de que volvamos a que el hecho de que seamos excelentes profesionales, excelentes personas financieras, vicepresidentes de instituciones, no nos desvincule de una esencia femenina, de una esencia de mujer, que es lo que nos hace diferentes.
Y
porque la mujer
buscamos
tiene que seguir siendo
un hombre, una mujer.
Una es
que
la mujer
claro,
femenina,
porque eso era lo
con
que,
cuidados, con detalles,
óyeme,
que sepa comportarse.
Porque es que la mujer
se sepa,
hace que sepa comportarse.
Señores, lo que
pero señores, el reto de la mujer, decía yo, en una conferencia que di el Día Internacional de la Mujer, el reto de la mujer es que siga siendo mujer. Tú no tienes que manejar como un hombre. Tú no tienes que hacer nada como un hombre. Deja que los hombres hagan su cosa como los hombres.
Sí,
y nosotras,
señora,
sigamos siendo mujeres. Pero, ¿por qué la mujer quiere pasarse para este lado? No, las mujeres, ¿verdad? Tenemos que seguir siendo mujeres y los hombres, hombres.
Búsqueda de poder.
Porque no somos iguales. Nos necesitamos diferentes, cada quien dentro de su accionar.
Nosotros le damos espacio a que eso suceda cuando la lucha de los sexos entra y es la mujer la que nos da a nosotros el privilegio, vamos a ponerlo de alguna manera, de ser el que dirige.
Lo que pasa es que la mujer fue la que se movió.
Claro.
El hombre se quedó. Fíjense bien que la mujer es la que se ha movido.
Pero es que no tenemos ni día de hombre.
Porque fíjate, el Día de la Mujer fue simplemente un día que se creó para que se reconozca que este ser humano que se llama mujer se ha movido. Claro. Y no es justo que la quieran circunscribir a un espacio privado que ella, donde ella no tenía el reconocimiento ni nada. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La mujer es la que se ha movido, el hombre vino aquí, páquete, se quedó aquí. La mujer es la que viene caminando y de repente el hombre ve a su lado, oye, este ser humano se llama mujer. Y lo tiene al lado ya, y muchas veces adelante. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que pasa. Ay, entonces, este hombre no...
Este es el tema del taller. No es quitarle nada a la mujer, absolutamente nada. Es darle herramientas que funcionan. Básicamente, las mujeres muchas veces no saben qué quiere el hombre. Sencillamente no lo entienden porque creen que el hombre desea y necesita las mismas cosas que necesita una mujer, lo cual es totalmente
diferente.
Yo le puedo comentar que las chicas que participaron en el taller, las que tienen relaciones o están casadas, reportan que su relación ha mejorado un 100%. Un 100% es totalmente otra fragancia. Relaciones que estaban estancadas, relelaciones que ya no sabían cómo activarlas, revivirlas.
Casi todos los mismos
todas me dicen, estamos en la luna de miel.
Todos vamos para allá. Al taller del día 11.
Se pueden traer invitados de fuera.
Me gusta mujeres, el tema del taller.
Solo mujeres. El único hombre que está en este taller es el camarógrafo y tiene los oídos tapados.
Me gusta porque no hay una cosa que más nos ayude a nosotros los terapeutas que esos talleres.
Sí. Sí.
Porque primero permiten que el paciente avance, que se acabó.
Sí.
Y a lo mejor ni tiene que volver, porque a lo mejor lo que necesitan son ese tipo de cosas que tú vas a ponerle en funcionamiento más rápido que lo que uno hace en un proceso terapéutico.
En algunas veces tienes que estar enganchando.
Entonces nosotras estamos para trabajar otros procesos.
Claro, y yo lo aclaro en el taller muy claramente, porque el taller no pretende hacer terapia psicológica, yo no me meto en estos temas. Yo le indico a las chicas que si existe una situación que merece un tratamiento, busquen un especialista. Nosotros trabajamos otras cosas.
Perfecto. Nosotros trabajamos técnicas.
Me gusta.
Laura trabaja técnicas, trabaja herramientas. Y cosas que, tú dijiste una cosita que me gustó mucho porque yo la vivo, uno la vive. Uno sabe las cosas, pero al hacerlas conscientes, ¿entiendes? Entonces las potencias. Por ejemplo, yo di una charla de cómo hablar para que te entiendan sobre lo que es la comunicación efectiva. Y yo lo primero que le dije a la audiencia era, todo lo que ustedes van a escuchar aquí, ustedes lo hacen diariamente. Ajá. Simple y llanamente que al no hacerlo de una forma consciente e intencional, ustedes están permitiendo que la comunicación sufra distorsiones.
Sí.
¿Por qué? Porque no están comprendiendo el mecanismo.
Exactamente.
En el momento que ustedes comprenden las cosas comienzan a fluir de otra forma. Si yo a lo mejor hubiese escuchado a Laura hace 2 décadas atrás, a lo mejor tuviera hoy en otra situación.
Sí. De seguro que
sí. Y ella me dice que sí, que asegúrame que sí. Y eso es todo lo que le pasó a las chicas. O sea, Laura te dice a ti cómo comportarte, cómo a veces tú llegas a una pareja a tu casa y tú la invades. La invades con preguntas, con problemas, no deja que el cuerpo se relaje, se enfríe. Y enseguida comienza a dispararle todos los problemas domésticos que hay. Eso es una de las cosas que Laura habla en el taller. Y es verdad, hay que darle su tiempo y pensar que él no piensa igual que tú.
Y ni es su prioridad el hogar.
Las amigas hacen el papel. Porque a veces, Lidia, nosotros queremos buscar en el hombre una amiga.
Ajá.
Porque queremos que el hombre no entienda, mejor amiga no escuche, no dé el consejito, no dé... No diga que pinta el labio no queda mejor. Queremos la amiga en el hombre.
No.
Y cuando eso sucede, entonces nos estamos quedando sin hombre porque
él quiere.
Y no vamos a tener la
amiga. Él sigue dentro de su mismo rol.
Y otro punto también significativo es las relaciones que son 24/7, 365 días.
Déjame ver.
Por favor, señores, en una relación, nosotros necesitamos espacio igual que ustedes.
Claro.
¿Por qué hay unos acuerdos nuevos que han sido y han ido mejorando? ¿Por qué? Porque nos estamos dando espacio para experimentar la experiencia que nos corresponde.
Mira, cada uno de nosotros necesitamos tener lo que nosotros llamamos nuestro círculo social de apoyo. Donde, claro, en el hombre se da diferente porque el hombre no tiene las características. La mujer es más gregaria. Tú ves, la mujer es más íntima. Cuando tiene, tú hablas más cosas íntimas con tus amigas que un hombre con sus amigos. Pero hablar disparate y hablar tonterías es más sano que lo que ustedes se pueden
decir. Sí.
El que no puede tener un espacio con su propio género para hablar lo que quiera, desde tonterías hasta cosas importantes, de los hombres que de pelota, que de política, se sienten hasta todos unos estrategas.
Uh-huh. Y economía
Óyeme,
doméstica.
Eso es sanísimo. Entonces, y las mujeres hablamos todas las tonterías que nos que querramos. Eso es sano.
Pluma de burro, entonces, les decía.
Lo que sea. ¿Quién? Pero
pluma de burro,
necesitan ambos espacios propios donde podamos hablar, conversar, discutir cosas. Y no solamente la casa, la casa, la casa. Eso ha sido, el conocimiento de eso ha sido muy sano y muy, sí, muy ¿cómo es? Airear se llama eso. Óyeme, cuando tú vienes de conversar con tus amigos y él con tus amigos, tú ya se te olvidó el pleito que tuvieron. Quizá.
Como el vino decantado.
Con el vino decantado.
¡Wow! Pero claro. Ricardo, tú estás hoy inspirado.
Es que ustedes
pero
me
sí,
inspiran.
Porque ya uno se toma su vino. Entonces, y mucho.
Sí, ay, oye.
De verdad. Y entonces, Laura, explícame, danos un consejito ya para avanzar de estas Navidades y las chicas solteras.
El consejito es que asisten a la charla. Excelente. Laura, en este espacio muy corto, realmente es muy difícil de dar una herramienta o un consejo. Pero una de las promesas que yo puedo hacer desde ahora para que asistan a la charla es que si estás en una situación cuando tu mente desea atraer la pareja y esto no sucede, en esta charla vas a tener la respuesta.
Ay, Dios mío, ¿tú te das cuenta?
Sí, mira, no, lo que yo me
si
doy
yo
cuenta
no puedo
es que
ir, te voy a mandar
chicos.
Pero ve, porque a lo mejor tú escuchándole a ella, la persona que no te está haciendo caso en este momento,
perfecto,
¿entiendes? Tú haces así y le pagas el taller para que ella se motive.
Yo la traigo de fuera.
Ah,
lo único que no puedo hacer es irme 10 años detrás.
No, pero mira, eso...
Pero sí abrir una nueva oportunidad, tanto para... la invitada y para mí.
Claro. Yo teníamos varias, dos o tres personas, sí, que las mandaron sus esposos. Porque escucharon
el programa.
Y en el programa yo decía a los hombres, a los caballeros, por favor, apoyen a su pareja para que asista al taller. Ustedes serán los beneficiados.
Claro.
Y en los testimonios que dieron estas mujeres, una decía, al primero yo fui obligada porque el marido me mandó. Y al último yo no me quería ir.
Sí, es que es así, porque uno quiere hacerlo bien, señores. Hay un deseo de hacerlo bien. La gente
y estar bien los dos, porque no se trata
todos
de quitarle nada a nadie. Es estar feliz los dos.
Exactamente. Hay un deseo de que la relación funcione.
Así es.
Hay deseos de que la relación funcione.
Buena
en
intención.
Ambos lados.
Yo también puedo
en
decir
ambos
que...
lados. Tanto el hombre como la mujer, porque el hombre sabe que cuando no funciona, él también tiene pérdidas,
claro que sí,
emocionales y materiales.
Y queremos
sufre igual, aunque
y
las mujeres
igual,
no lo creen, los hombres
solo que
también
sufren
sufre
de manera diferente, claro, porque sí, como el hombre es educado para que no
mostrar,
sufra,
hombre, no mostrar.
¿Ves? Porque el patrón masculino es no tenemos que mostrar angustia.
Y quienes nos educan son nuestras madres.
Sufrimiento,
y también yo...
Sí, es educado.
Pensando
los hombres
lloran. Lo que Laura dice, también cuando tú estás solo, tú tienes que agradecer que tu pareja te está mostrando la anterior algo de ti que tú no sabías.
Así sí es.
¿De por qué yo estoy sola? ¿Qué es...? O sea, uno se debe preguntar, ¿por qué estoy sola? ¿Qué yo debo aprender de esta situación? ¿Qué me mostró esa ruptura? ¿Qué yo aprendí de mí misma al tener la ruptura?
Uh-huh. Claro. ¿Y cuáles son los pasos a tomar?
¿Cuáles son ahora los pasos que yo voy a dar?
Claro.
Porque fíjate, nosotros en otro programa anterior con Laura, no solamente es desear, o sea, la gente desea, pero muchas veces hasta el cuerpo emocional tuyo, que Laura trabaja perfectamente lo que es el cuerpo emocional tuyo no está preparado para tener una pareja a tu lado.
24/7.
El cuerpo emocional, porque el cuerpo tiene una memoria celular, ajá, que ha grabado en ti, uh-huh, las experiencias negativas. Y solamente el hecho de estar al lado de un hombre te resulta incómodo. Uh-huh. Y por eso muchas veces uno tiene que salir con amigos varones, uh-huh, para que la proximidad masculina no le sea, ¿cómo te digo?
Sí, no sí, libera esa sensación.
Sí, sí.
No,
liberas esa sensación.
Y de hecho, tú te das cuenta, porque en la consulta ellas te manifiestan. Es como si yo tuviera algo que produjera rechazo.
Sí, ¿por qué yo no atraigo? Pues, ¿Por qué yo no atraigo? ¿Por qué la gente se me va?
Se me va. Ajá. Entonces, porque tu cuerpo despide energía. Eso a las mujeres, las pacientes que uno ha tenido con ese tema, lo dicen, lo han manifestado, porque es más frecuente que una mujer vaya a consulta por ese tema que un hombre.
Sí, porque el hombre no va a decir porque yo tengo que a mí me rechazan.
Exacto, generalmente. Porque sin embargo, hay hombres, sí.
El asocio de rechazo en la figura masculina es un asocio
son muy menos
implicado al sexo.
Son menos, pero ya hay hombres que cuando ya van por un tercer divorcio, se aproximan a un proceso terapéutico. Claro.
Obviamente.
Que sí. Sí. Indiscutiblemente hay una demanda de transformar las relaciones y para responder esa demanda está nuestro taller. Vamos a comenzar a trabajar en serio en la charla del 5 de diciembre, va a ser el inicio y va a ser una invitación, una oferta muy interesante para la inscripción del taller que vamos a comenzar el 11 de enero. El 11 de enero comienza el trabajo serio, un trabajo de verdad, el cual te va a permitir transformar tu vida. No haces nada estar en tu casa triste, amargada, pensando en las relaciones pasadas. Invierte tu pasado en un futuro que sí va a tener perspectiva. Aprende cosas que funcionan. Aprende las herramientas que te va a llevar en la próxima Navidad a vivir la felicidad plena con una pareja al lado.
Yo que estuve en el taller de Laura, yo te puedo decir que ella manda muchas tareas. Y yo hice algunas de ellas, pero fíjate la cosa, yo que leo tanto, que hago tantas cosas, mientras más tú lees y más conocimientos tienes, más resistencia tú pones a los cambios, porque crees inconscientemente que tú has encontrado algunas como aristas de la verdad o de tu verdad. Entonces, muchas de las tareas que Laura mandaba, que yo hice el curso también, yo me resistí a ellas. Digo, esto lo voy yo a hacer por ella, por Laura, pero no porque yo quiero hacerlo. No porque creo en eso, yo no creo en eso. Pero eso no es más que el mecanismo inconsciente mío.
Que te boicotea.
Que me boicotea, claro. Para yo no hacer las cosas de pareja. Claro, y una vez yo comencé como a quitarle el nudo a esos boicot, yo comencé a ver las cosas distintas. Y la gente comenzó a percibirme. O como decía un amigo mío, no es que no se fijan en ti, es que tú no te fijas en que se fijen o no. Entonces yo comencé a fijarme en las cosas. Mira, ya que estamos aquí en familia, una de las cosas que decía Laura, nota esas creencias que tenemos las mujeres de que no hay parejas felices, de que los hombres no sirven, etcétera, etcétera. Ella, algo que parece una tontería, cuenta las parejas felices que tuve alrededor. Y tú misma dices, ay, pero es que yo no veo ninguna. Claro. Yo no voy a contar porque es que no. Pero sin embargo, eso es la primera parte porque es tu boicot. Cuando tú comienzas y haces el ejercicio para complacer a Laura, ¿entiendes? Tú comienzas y descubres
que hay
muchas parejas fieles y felices.
Sí. Lo que pasa es que no suenan. Los que suenan son los casos de escándalo, de divorcio.
Pero hay muchas
de
parejas felices.
Muchas.
Y que logran ponerse de acuerdo y que logran caminar juntos con un nivel de armonía importante.
Este es uno de los secretos.
Como uno no ha tenido la experiencia, uno sufrió un trauma, uno sufrió una experiencia negativa, uno tiende a generalizar la experiencia y decir esto no
es
posible.
Bueno, que eso le da uno consuelo también.
Claro. Sí. Y el universo siempre te confirma lo que tú afirmas. Si tú afirmas que no hay hombres, que no hay manera de ser feliz en pareja, no lo serás.
Como él lo espera.
Entonces, en el taller trabajamos estas herramientas para ir ablandando esas resistencias, para permitirte a ti atraer una pareja ideal para ti.
Exacto, muy
chévere. Y como tú la quieres y, o sea, bajo...
Tengo que llevarme de aquí eso, porque eso lo tengo que poner yo en mi consulta, tú.
Claro.
El taller.
Y de verdad que deberíamos dar uno para hombres también.
Es que no hay un terapeuta que no le interese. Claro. Es un premio. Cuando tú colocas a los pacientes y a cualquier persona, amiga, le regalas la información de que va a estar expuesta a una serie de tips. Óyeme, que hasta uno mismo, porque es verdad lo que dices tú.
Yo diría que después de experiencia de ese taller, cualquier terapia psicológica se hace mucho más fácil, mucho más se fluida, hace mucho más fluida, porque removemos muchos bloqueos que no te permiten acceder al beneficio de la terapia.
Correcto. Pero señores, ya hemos llegado pues al final de este coloquio, que se ha hecho muy interesante. Entonces, Laura, pues repítenos, el jueves estarás con nosotros.
Sí, el jueves en la Galería 360, el jueves 5 de diciembre a partir de las 6 de la tarde. Bienvenidas todas, estaré encantada de verlas y al final de la charla podré responder preguntas.
Así es, queremos recordarles también que para el taller tuyo, pues está el 809-472-1589 en el Centro de Desarrollo Humano. Pues muchísimas gracias a La Verdad, nuestros amigos, por acompañarnos durante esta hora. Y recordamos que la Navidad, igual que cualquier día del año, todo va a depender de esa mirada que tú le des a tu vida. Esa mirada, no te aferres a un pasado que no existe. Quédate con el presente y realmente tú puedes construir en el presente las anclas para unas próximas Navidades llenas de alegría. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo domingo.
Escuchaste la Life Coach Liselott Baigés, Manual para Solteros, con la participación de Jorge Mercado. Manual para Solteros, por Sol 106.5, la más interactiva.